Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.
Este 20 de noviembre, la charla de Radio Mundo Real en este Mano a Mano, esta nueva edición del programa de Radio Mundo Real, es con Silvana Machado. Ella es una de las técnicas de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. Y ya vamos a contar un poquito por qué. Silvana, bienvenida.
Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te va, José?
Muy bien, muy bien. Silvana ha sido una de las personas que ha apoyado durante un proceso de trabajo de un año lo que es el proyecto de rescate y revalorización de semillas criollas, un proyecto que ha sido seleccionado por los fondos concursables para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura en la categoría Memoria y Tradiciones, y que básicamente se centró en el seguimiento de tres cultivos particulares muy importantes para la historia del Uruguay, como son el poroto caupí en Artigas en Salto, el poroto chícharo en Canelones y el maíz catete en Tacuarembó. Exacto. ¿Por qué estamos haciendo este programa? Porque pasado mañana, viernes 22 de noviembre, se presenta el proyecto, se presenta un CD interactivo que además va a incluir un audiovisual. La coordinadora de este proyecto fue Natalia Carrao. Desgraciadamente no pudimos contar con ella hoy, pero bueno, la saludamos a la distancia. Y vos, Silvana, fuiste un apoyo fundamental en ese trabajo junto con Natalia en todo este proceso. Así que primero me gustaría preguntarte, ¿cómo nace la idea de hacer este proyecto? ¿Por qué, digamos, seguir particularmente estos cultivos, estos granos que mencionamos antes?
El proyecto en sí tiene como base la red de semillas criollas, como decías vos, y bueno, en ese trabajo de campo uno visualiza que el trabajo de campo no solamente son los técnicos, también todo el equipo que apoya este trabajo, y los productores, por supuesto. Nosotros visualizábamos que hay una carencia en documentación de este tipo de procesos, ¿no? Es el mantenimiento de la semilla criolla, pero no solamente la semilla como un elemento, sino como un portador de, ¿no? Un portador de cultura, un portador de sabores, de cocina, de historias, que no es menor, y por eso la parte de revalorización. Ese es el puntapié que dio origen a este proyecto. Cuando en el MEC hacen la presentación o el llamado a los fondos concursables, bueno, surgió esa idea. Natalia fue una de las que más impuso esta propuesta, y con algunas dudas, si bien es cierto que al principio arrancamos, finalmente se pudo plasmar esto, que pasó por varios procesos, y entre ellos fue la selección de los cultivos. En realidad, hace unos días nos preguntaban si eran los únicos cultivos que se podían trabajar en este sentido, y lo cierto es que no, o sea, hay otros cultivos que se pueden trabajar, solo que estos los reconocimos como representativos de cada región. Por un tema de tiempos y presupuesto, no quedó fuera el maní en Cerro Largo, que también era uno de los elegidos.
¿Pero cómo va a quedar afuera Cerro Largo, en el departamento natal? No puede quedar afuera.
No, nada expreso. Lo que pasa es que, bueno, hubo que elegir, y dijimos, bueno, vamos a poner el norte del país con este maíz, con este poroto, el centro a través del maíz catete, y bueno, el sur con el chícharo.
Perfecto, Natalia. Va a ser la actividad, vamos a ponerlo ya desde comienzo, va a ser en el Centro Agustín Ferreiro, en el CAF. Esto es la ruta 7, kilómetro 40, localidad Cruz de los Caminos, en el departamento de Canelones, a la hora 18, o sea, a las 6 de la tarde del viernes, para todos quienes quieran ir. Va a ser la entrada, por supuesto, libre y gratuita. Silvana, me decías de que estos cultivos en particular tienen cierta tradición, tienen cierta historia en esos lugares, en esos territorios.
Sí.
Empecemos por el poroto caupí, que acá aparece en la invitación que tenemos, ¿verdad?, para la actividad. Uh-huh. Y que hemos difundido, aparece como particularmente en Artigas y en Salto. A ver, ¿cuáles son las particularidades de este poroto?
Como una base, para antes de desarrollar cada uno, es que cada uno de estos cultivos tiene una tradición de cientos de años, ¿no?, de varios años. Y el poroto caupí lo que tiene como característica, está muy adaptada a la zona norte, es un cultivo muy rendidor, siempre estuvo asociado a la producción chacarera, chacrera, y para el autoconsumo, básicamente, el sustento familiar, con una, como todas las cosas más familiares, digamos, más tradicionales, también con un uso hacia lo que es la alimentación de ganado. Particularmente nos señalaban, y eso nosotros, por lo menos yo no lo sabía, que tiene un consumo muy puntual, ¿no?, a nivel de comercio en Artigas, en la ciudad de Artigas, en la Semana Santa, la Semana Criolla, se consume este poroto junto con el bacalao, y es el pico de consumo máximo. Después, durante todo el proceso de cosecha, digamos, que es un cultivo que se produce, que cada dos meses está... Tiene un ciclo de dos días.
Permítame que le interrumpa para arrimarle un mate. Usted
muchas gracias.
Puede hacer una pausa para matear.
Este porote tiene un ciclo de más o menos de dos meses, es lo que nos decía, un ciclo corto, entonces permite una siembra escalonada. Por lo tanto, rinde durante una buena temporada con porotos en fresco y también se guardan en seco. Y es un gran mejorador de suelo, eso lo resaltaba la gente, los productores decían, bueno, en realidad en cualquier suelo no precisa mucho. Se produce bien y además mejora, o sea que tiene un plus muy importante. Económicamente no se ve como un ingreso principal, pero es por todo esto que yo decía, es un apoyo más que importante, ¿no? A un predio familiar, a un sistema que está apoyado en justamente en los integrantes familiares de la cuestión, ¿no?
El segundo que tenemos que aparece en el programa es el chícharo de Canelones. A ver, contanos un poquito del chícharo. Tiene una buena historia el chícharo.
Saltamos una punta a la otra. Sí. El chícharo, bueno, es un poroto que está más vinculado a la zona sur. Es un poroto que ya no es originario del continente. O sea, el chícharo es un producto traído, una semilla traída por migración europea. Cruzó en el Atlántico y vino hasta acá, a estas tierras. Está en varias partes también de Latinoamérica. Y en Santa Rosa, puntualmente, que es donde se relevaron los audiovisuales, digamos, los testimonios, está funcionando un molino cooperativo, donde los trabajadores allí, los productores, son parte de esa propuesta. Y tiene un valor muy importante como impacto en la zona. Era un poroto que prácticamente estaba inexistente. Antes se consumía, y están los cuentos que se consumía como consumo en fresco, como en los sopones. También se hace, es la clásica harina para fainá.
Exacto.
Que actualmente se importa la mayoría. Si bien esta cooperativa está funcionando, se sigue importando en buena cantidad. Y bueno, a través de algunas semillas que habían en algunos jardines de veteranos que se habían ido para el pueblo y que se habían transportado esas semillas con ellos, se rescataron varias semillas y se empezaron a diferenciar más hacia el 2004-2006. Se diferenciaron dos o tres tipos de chícharo, y bueno, empezó la multiplicación y el reconocimiento del cultivo, con adaptación por supuesto en la tecnología aplicada. Y hoy por hoy es un cultivo de base para una parte de los predios.
Y tenemos ahí cruzada, como vos mencionabas, la historia del Molino Santa Rosa, ¿verdad? Que es una, uh-huh, es una empresa, una cooperativa recuperada por los trabajadores, que además también trabaja con harina, es la única, que según tengo entendido, que trabaja con harina, con maíz no transgénico, ¿no? Digo, además de la producción que utiliza... también en el chícharo para la producción de la harina.
Sí, ellos en un principio bien, la propuesta era trabajar con maíces no transgénicos para elaborar polenta, después por una cuestión, esto que ya han hablado, me imagino, de la coexistencia excluyente, ¿no? No podían asegurar que esos maíces no fueran transgénicos, pero sí la propuesta sigue atendiendo a yo sin conocer en profundidad el tema de la cooperativa, lo estoy hablando, pero por lo que uno conoce, ellos siguen apostando a esta forma más desligada de lo que es el agronegocio como boom, ¿no?
Claro, teniendo como fuente, digamos, de la producción o como fuente de sus insumos, ¿verdad?, a los pequeños productores, estos productores, claro, familiares, muchos de ellos, como hablábamos, Silvana, integrantes de la propia Red Nacional de Semillas Nativas y Criolla, como parte de esa alternativa que vos decís a los agronegocios, ¿no?
Exactamente.
¿Y el maíz catete? Ahora nos vamos al centro del país.
Ahora nos vamos al centro del país. Estos testimonios se rescataron en la zona, se fueron a buscar a la zona de Los Furtados, que es una localidad que está enclavada ahí entre Tacuarembó y San Gregorio, en una zona bastante forestal. Lo Furtado tiene una historia de más de 200 años de estar allí como lugar de recibo de productores familiares, y resisten con un maíz que es destinado básicamente a la alimentación, pero también sirve para el ganado. Ellos señalan, la gente, los testimonios que hay de los productores, los que han charlado, es que bueno, es un cultivo que no solamente rinde como para hacer harina o gofio, que también es uno de los principales destinos de este tipo de maíz, por sus características oleosas y de proteína, sino que también puede ser muy aplicado para la alimentación animal, porque es más resistente a la sequía, porque tiene un mejor comportamiento frente a la lagarta, en su ciclo, está más adaptado al lugar.
Silvana, supongo que habrán particularidades en cuanto a cada uno de los casos, pero me interesa meterme un poquito en el tema de los productores, de estos productores familiares que son los que están llevando adelante la producción básicamente de estos tres cultivos que estamos hablando. Contanos un poquito más del trabajo que ellos hacen, de su involucramiento con la red, en los casos en los que los hay. Hablamos de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, que ya, que ya mencionamos. Contanos la participación que tuvieron en este proyecto. Se fue a conversar con ellos. Quiero saber un poquito más de esa historia, cómo se fue rescatando esa memoria, esa tradición, de lo que tiene que ver con la producción de estos cultivos, especialmente en esas zonas, y bueno, y de qué manera ellos se vieron involucrados en el proyecto.
Cuando nos pusimos a buscar los productores para el proyecto, nos pusimos a buscar todos los técnicos y todos los compañeros a trabajar en esto, y se buscaron sí aquellos lugares que nosotros conocíamos, que sabíamos que tenían presencia de estas semillas criollas. Varios de ellos fueron seleccionados y se fue charlando en este proceso como para hacer la entrevista y participar. Lo que nosotros notamos que está muy presente, por lo menos en dos o tres de las entrevistas bien marcada, es esa revalorización, porque en otras ya existe la revalorización, ¿no? Pero en otros es como que aparece muy presente, aparece muy muy firme esa revalorización y ese conocimiento de que bueno, la red también ha potenciado ese trabajo. Entonces, más allá del trabajo de la Red de Semillas puntualmente de trabajar con ellos o de llegar hacia con esta gente, de llegar hacia a ellos, están como, a ver cómo lo puedo explicar. El trabajar en forma solidaria y comunitaria es parte de esto, es parte de la semilla, es parte del mantenimiento del cultivo. La red lo que hace es expandir ese conocimiento que le es propio, que así ha funcionado desde siempre. Y hay una frase que nosotros hemos rescatado y es, para que la semilla no se pierda, se comparte. Es un sistema solidario. Entonces, creo que es más el aporte que hacen los productores a la red, digamos, que lo que la red como organización puede llegar a brindar desde ese lado del conocimiento, ¿no? Estamos hablando del lado del conocer o el saber. Después sí hay toda una estructura, digamos, de organización, el de no sentirse más solos o el de incorporarse a un movimiento un poco mayor, que bueno, ahí es una... incide, por supuesto, en nuestro trabajo.
La red, que tiene más de 130 familias, anda por ahí, ¿no? Desparramadas en 11, 12 departamentos del país, por lo menos.
Sí, la presencia, nosotros decimos que tenemos una presencia territorial, nacional, porque exactamente estamos contabilizados 11 departamentos con al menos dos o tres productores vinculados a la red de semillas. El número es muy dinámico, pero estamos arriba de los 160 predios o emprendimientos. Hay agricultores urbanos también, hay emprendimientos educativos que se vinculan a la red de semillas. O sea, es un abanico bien amplio, que por supuesto pasa por el productor que está más volcado hacia la comercialización, o el que trabaja más hacia el autoconsumo en el caso de las variedades criollas. Es un abanico amplio.
Sí. Si yo no te entendí mal, Silvana, lo que vos decías antes, tú decías, bueno, los productores, las pequeñas familias afincadas en el campo desde hace tantos años, ¿no? Y que han pasado de generación en generación, ya tienen esa lógica del compartir, ¿verdad? La semilla. De alguna manera la red lo que ha, ayudado, ha sido como un nucleador, digamos, ha sido como una especie de, ha servido como una coordinación que ha facilitado a esos productores de las más diversas regiones, porque seguramente es más fácil, bueno, compartir con el que uno tiene más cerca, ¿no? Sí. Pero con la existencia de la red se ha facilitado, supongo, esa coordinación ya más a nivel nacional, y con las fiestas que se han hecho, inclusive de la Red Nacional de Semillas, año a año, ¿no?
Sí, bueno, justamente yo te iba a mencionar eso. La fiesta de la semilla criolla y la agricultura familiar, que así le hemos decidido llamar, que es cada 2 años, ahora lo hacemos
no es
en
anualmente,
el
2000, es verdad.
Es que en el 2015, tiene esa potencialidad.
Usted se supone que no me debería dejar tan regalado así en los micrófonos, pero bueno.
Bueno, pero está bien, una corrección menor. Lo importante es que en estos encuentros de productor y en estos encuentros de cercanos al tema, no solamente productores, sino gente que le interesa y está vinculado, y maestro y escolar, es bien amplia la propuesta, se enriquece y se potencia esto. Sí, exactamente. Yendo en la línea que tú decís, la red de semillas lo que he logrado es eso, hacer la conexión más íntima entre personas que son totalmente distantes. Desde Maldonado o 33 o Cerro Largo a Colonia, difícilmente se haya un traspaso de semilla como lo puede lograr hacer la red. Y sigue existiendo. Ahora nomás, en el caso de, por ejemplo, la experiencia de la cooperativa que va a hacer harina de maíz, o que está planificado expandir su área de maíz, bueno, esa parte de semilla viene de Cerro Largo, o sea que son conexiones, son riquezas de vínculos que sin duda es de gran valor.
Sí. Cerro Largo particularmente tiene un valor fundamental para el resto
bueno,
del país,
sí,
en distintas áreas. No, Silvana, yo me quedaba prendido un poco con lo que, vuelvo a lo que decías hace algunos minutos atrás, porque yo no tuve la posibilidad de estar en la gira con los compañeros por las diversas zonas, viendo, recogiendo los testimonios, fueron otros compañeros los que estuvieron haciendo ese trabajo, que parte de ello se va a presentar en un audiovisual que va a durar aproximadamente una media hora el propio viernes cuando se haga la actividad. Pero escuchando, días atrás, cuando los compañeros estaban ya en la finalización del producto audiovisual, trabajando en el mismo lugar, uno escuchaba continuamente a las personas decir, no, porque esto lo hacía mi abuelo, y después mi abuelo resulta que le dejó la semilla a mi padre, y no, y otras frases que recuerdo, por ejemplo, no, porque acá todo lo que tenemos se comparte, compartimos con los vecinos, o sea, no hay nada que sea, digamos, que es mío, y que es como una cultura que está absolutamente metida en el campo uruguayo, ¿no? Ese campo que se ve hoy sometido al avance de las empresas, al avance del agronegocio, a la expulsión de productores familiares, que de acuerdo al último censo ha sido muy, muy grande, o sea, los pequeños productores, los productores familiares, los que van de 0 a 100 hectáreas, realmente han desaparecido en una cantidad de 10.000 o 11.000 familias. Realmente es muy rico, ¿no? Saber que esa resistencia y esa tradición y esa forma de vivir en el campo sigue existiendo y sigue dando pelea, ¿no?
Que justamente parte de esta visualización a través de este video documental con un CD interactivo que con esa visión hacia trabajar en las escuelas, hacia trabajar en los liceos también, es eso, documentar para visualizar y referir que existe. O sea, no es que ya está hecho o era cosa de antes, y en realidad está tan presente como puede estar presente en las miles de hectáreas plantadas con eucalipto o miles de hectáreas plantadas con soja. Entonces,
y hablamos de centenares de años de tradición, ¿no?
Centenares de tradición. Hay un caso, por ejemplo, una abuela que le pasó la semilla porque el nieto sí iba a plantar, así fue la frase, yo vi que él sí lo iba a plantar, entonces le pasó esa semilla al nieto, y el nieto agarra esa semilla y la produce con todo el cariño y todo el amor del mundo, porque, bueno, tiene su historia y la reconoce como tal. Quizá nosotros no nos demos cuenta el valor que eso tiene, el compartir la solidaridad, el pasar las tradiciones orales, porque es un día a día, es el estar todo el tiempo con eso. Pero cuando uno sale un poco del medio rural, o sale de esa impronta que de repente se rodea en algunos ámbitos, se da cuenta que no, que eso sí se pierde, y en otras zonas o en otros ámbitos no se maneja de esa manera. Entonces, Esto es como la cocina, digamos, ¿no? Porque una de las grandes riquezas que tiene este material es también mostrar la cocina de todo esto. Y bueno, porque es alimento, es comida. Es como ¿no? A veces uno no le da mucha bolilla a la comida casera y después cuando uno está podrido comer cosas compradas se da cuenta del valor que eso tiene. Esto es más o menos lo mismo, ¿no? En realidad no se visualiza, pasa por alto, es algo menor, es algo de antes, pero tiene una característica que nos define, porque es así, nos define como tal.
Es parte de nuestra identidad.
Es parte de nuestra identidad, que bueno, hay que mostrarlo, hay que valorarlo, hay que tenerlo presente. Entonces, también por eso es el objetivo de este proyecto, por tener un documento, un final, algo que nos muestre lo que existe. Escrito hay poco, ahí sí hay investigación a través de facultad, hay investigación de INEA, hay algunas investigaciones al respecto, sobre todo en maíz, pero no desde el punto de vista de la cultura, ¿no? Actualmente hay una legislación que se está trabajando sobre recursos fitogenéticos, hay investigadores que están trabajando en eso, que mencionan el saber asociado a los recursos genéticos, a los valores genéticos. Pero no está, o sea, no hay ningún elemento que esté mostrando, esté apoyando, como en este caso es este soporte digital, un testimonio de esta magnitud. Una cosa que quería agregar es que además de esta presentación, la estamos presentando el 27, el 28 y el 13 de diciembre, 27 y 28 de noviembre, en Tacuarembó y en Artigas, Artigas y Tacuarembó respectivamente, y el 13 en Santa Rosa, que va a ser el cierre, este de ahora del viernes, va a ser el inicial, el de apertura. Involucra toda la zona de afectación, por alguna forma decirlo, del Centro Agustín Ferreiro y todos los vínculos escolares que están ahí.
O sea que vamos a tener cuatro presentaciones en total, contando la de este viernes.
Son cuatro, sí.
Exacto. Luego Artigas, Canelones, 27 y 28 de noviembre, dijiste.
Artigas, Tacuarembó y Canelones nuevamente.
Artigas, Tacuarembó y Canelones nuevamente. Santa Rosa para finalizar.
Santa Rosa, sí.
Repitamos
Santa
las fechas entonces.
27...
Artigas,
28 en Tacuarembó, y el 13 de diciembre será en Santa Rosa.
En Santa Rosa. Silvana, sí, tal cual, me quedaba con eso. Qué rico, ¿no? Esa cuestión de que de la carencia de investigaciones o de trabajos que muestren esa parte de nuestra cultura, ¿no? De nuestra identidad uruguaya, y qué tanta cantidad de personas que vivimos en la ciudad prácticamente desconocemos en lo absoluto. Entonces, ¿qué necesidad de trabajos de este tipo que lleven a un conocimiento mayor por parte de los ciudadanos en general, pero especialmente de los ciudadanos que después viven en la ciudad, comen esos alimentos y ni siquiera se enteran de qué manera y qué historia tienen atrás? Y por otro lado, también como una cuestión de tener claro cuál es el rol alimentario, el rol político, claramente que juegan estos productores, estas familias diseminadas por todo el país, ¿no?
Y algo más, si bien es cierto que en la ciudad somos obviamente el destino principal de mucha comercialización, es tanto o más importante que la propia gente que está radicada allí se sienta valorizada como tal.
Exacto.
O sea, que su trabajo no es menor, la producción de alimentos no es una cosa para nada despreciable, al contrario, tiene la carga, tiene la responsabilidad, por darle esa cosa grave, ¿no? De producir nada más ni nada menos que la comida, ¿no? Hoy por hoy las grandes superficies que están implantadas en Uruguay, la buena parte de eso no es para comer. Nosotros los centros urbanos lo ven repercutido en su calidad de alimentos, en sus precios, en sus problemas sociales, y esto tiene, o sea, esto es todo una sola cosa, es algo integral. O sea, sí. El campo es la ciudad, es toda una misma línea de trabajo, y por eso el estar equilibrado en una parte nos lleva a estar equilibrado en otra.
Exacto.
No es solamente un tema rural, pero sí es necesario que la ruralidad o el campesinado o el productor sienta que lo que hace es realmente reconocido, ¿no?
Claro.
No es algo, no es denigrante, no es algo que está por fuera, no es algo antiguo o atrasado. La semilla criolla es parte de la soberanía alimentaria del país, así están declarados en un montón de protocolos y acuerdos internacionales, donde hay una defensa de la biodiversidad y hay una defensa de los recursos genéticos y una una no apropiación de esos recursos genéticos por parte de multinacionales o de extranjeros. Es un tema serio. Quizá cuando uno planta en poca escala, o la gente que planta en poca escala no, obviamente no está en contacto con estos temas, no lo visualiza. Pero en realidad nos ha pasado con el maíz. El maíz es un, en la década del 70 se hizo unas colecciones muy importantes de investigación a través de unos centros de investigación, y años después esos maíces que fueron colectados y guardados por una empresa o bueno, a nivel de investigación, pero finalmente llegaron a empresas, nos volvió como híbridos y nos volvió vendido, ¿no? Algo que era trabajo de los productores. Y hoy por hoy hay zonas del país, en zona de Colonia, en las zonas mayormente agrícolas, no se consigue maíz criollo. Tanto es así que no llegamos a tener maíces, o no llegamos a variedades criollas adaptadas, que también es una realidad que agronómicamente tienen un valor porque están adaptadas al medio, y eso les da una capacidad de un manejo agroecológico que es superior a otro tipo de variedades. Están adaptadas a un tipo de manejo, a un tipo de sistema, y eso tiene un peso económico también, porque es así. Que bueno, hay que ponerlo en la mesa, hay que ponerlo en el tapete, hay que verlo, tenemos que verlo, tenemos que ser capaces de verlo.
Exacto, hay estudios muy, muy serios, recuerdo por ejemplo algunos del grupo ETC, que tiene sede en Canadá, en México, que tiene el grupo sobre erosión, tecnología y concentración, si mal no recuerdo la sigla, que ha demostrado que a nivel mundial siguen siendo los campesinos los que verdaderamente alimentan al mundo, y que las transnacionales de los alimentos, o las transnacionales de los agronegocios, en realidad gran parte de su producción está dedicada a otra cosa, ¿no? Está dedicada al alimento de ganado en Europa, está dedicada a la producción de agrocombustibles, no es para alimentación, como decías vos, como pasa con el mismo en el caso uruguayo. O sea que estos productores son fundamentales para lo que nosotros llamamos soberanía alimentaria, ¿no? O sea, la capacidad de un país de poder alimentarse, ¿no? Y hay ejemplos sobrados en distintos lugares, mismo en Asia, por ejemplo, de haber perdido la capacidad de producir arroz, un producto tan tradicional por esas regiones, ¿verdad? Porque bueno, porque por acuerdos comerciales firmados con determinadas empresas o con determinados gobiernos, se abandonó la producción de arroz. Hoy esa producción es dominada por las empresas, y son las empresas las que deciden cuánta cantidad de arroz queda o no queda para ese país, y en muchos casos resulta que falta en la mesa de los propios ciudadanos acostumbrados a la producción de ese grano, de ese cultivo, que lo perdieron y que hoy en día lo escasean sus propias mesas, ¿no? Uh-huh. O sea, el mundo o el capital asociado a las grandes empresas como Monsanto, como Syngenta, caminan en un rumbo que va contra esta producción, que va contra esta soberanía, esta capacidad de la gente de producir sus propios alimentos con las formas que ellos lo deciden, y de comercializarlos en pequeña escala para asegurar esa soberanía alimentaria de la que estamos hablando, y esa capacidad de la población de alimentarse, ¿no, Silvana? O sea, sí. Es fundamental en ese sentido, es una cuestión claramente política también, y ese rol del que vos hablabas de los productores.
Es que no hay soberanía alimentaria si no hay productores que la produzcan. Vuelvo al tema del conocimiento y el saber. No se puede multiplicar una semilla que no se le conoce su uso. De hecho, desconocemos buena parte de nuestra flora autóctona y los usos que podemos darle, porque básicamente desaparecieron los pobladores originales. O sea, nosotros tenemos un ejemplo más que importante. Nosotros no sabemos comer a menos que sea plantado algo traído por la migración española o portuguesa. Digo, en términos generales, no es que sea así y se aplique en todos lados, pero en términos generales, si no es una lechuga, no podemos reconocer otro tipo de alimento. Y es una carencia. Entonces, hubo que reaprender, en el caso del guayabo, el arazá, la pitanga, que investigaciones han aparecido, y determinar que finalmente estos son zonas de centros de orígenes. Entonces tienen un valor para la humanidad que son únicos. Pero hubo que reaprenderlo porque no se sabía. De repente tenemos una pitanga en la esquina de casa, pero no podemos comer porque no sabemos si es venenosa o no. Y eso es parte también de una historia. Todo está enrabado, ¿no? Hay un inicio y hay un presente que están totalmente conectados, tanto en la historia como en el territorio. Por eso la soberanía alimentaria necesariamente tiene que tener productores, si no, no existe. Si no hay quien lo plante, no sabemos. Y esa cultura de plantar se ha ido perdiendo. O sea, hemos ido perdiendo paulatinamente porque, bueno, han exigido otras, han habido otras exigencias y han sacado a la gente del medio rural y lo han puesto a funcionar en la urbanidad.
Lo que pasa es que claramente esto necesita un apoyo estatal, ¿verdad? Esto necesita un apoyo gubernamental fuerte a la pequeña agricultura, a los pequeños productores, a la gente que se dedica a la producción de alimentos para nosotros, para toda la población nacional, que últimamente se ha optado por un beneficio al ingreso de capitales transnacionales, al ingreso de empresas que es principalmente de origen argentino, pero también de otros lugares, empresas transnacionales grandes que se han apoderado un poco de nuestro territorio en detrimento de esa producción familiar. Así que claramente se necesita para esa soberanía alimentaria de un apoyo estatal, de un apoyo definido del gobierno para que esa agricultura, para que la agricultura familiar realmente exista y se desarrolle, ¿no, Silvana?
Sí, y hay una cosa que quizá en la palabra está dicha, ¿no?, y es apoyar la agricultura familiar, digo, por parte de las autoridades. Hoy he escuchado unos comentarios del ministro Aguirre, donde sí se apoyaba en palabras la producción familiar, pero en los hechos, cierto que hay un desplazamiento de tierra, en tenencia de tierra y de calidad de los recursos naturales, que bueno, impacta en forma absolutamente negativa. Que la calidad de un curso de agua esté desmerecida o que el acceso a determinados espacios de territorio sea casi imposible o sea expulsatorio, si cabe la palabra, de la gente que allí vive, sea porque se empieza a estar rodeado por árboles y empieza a tener carencias de recursos de agua, o sea porque ya los precios de la tierra no son capaces de ser pagos por la producción de mediana o pequeña escala, implica que toda esa gente que sí produce alimentos, como estábamos mencionando, se desplace a otros territorios o finalmente abandone la producción. Además de esa desvalorización del trabajo que existe en eso. Entonces, claramente esto precisa un apoyo por parte del Estado y una definición por parte del Estado, pero en hechos concretos, en territorio, en gestiones de cuenca, en protecciones de zonas, en definición de áreas productivas y considerando como sea, o sea, como dé lugar, los recursos naturales. Porque es sabido que tanto la producción, las producciones en gran escala, tienen altos usos de insumos químicos, estamos hablando de agrotóxicos, estamos hablando de un alto uso de maquinaria con bajo nivel de mano de obra, y por supuesto trae una erosión del suelo, trae una contaminación de las napas, una contaminación de los cursos de agua, que son las bases de la producción misma. Sin esos elementos no es posible la producción. Entonces, en palabras se habla de apoyo a la producción familiar, ¿no? Estamos hablando de 40.000 productores familiares a nivel ganadero o otros rubros. Pero en la práctica, como nunca antes, había un cambio en la estructura de tenencia de tierra en el Uruguay. Como nunca antes. Había un desplazamiento brutal de 12.000 productores en estos últimos 10 años. Entonces, y todo dentro de esta lógica de supuesta protección, ¿no? Entonces, claro que por supuesto que precisa un apoyo real, constatado y planificado de estos productores, de estas familias.
Totalmente. Bueno, Silvana, nos vamos metiendo ya en los minutos finales. ¿Qué más va a incluir este CD interactivo? ¿Algunas líneas que nos puedas tirar? ¿Algunos avances?
Bueno, este CD interactivo va a incluir... Está el audiovisual, que es el testimonio, digamos, de los textos productores, va a ser de 20 a 30 minutos, y después tiene todo informaciones técnicas, con glosarios, con unas fichas de los cultivos, más de corte agronómico, digamos, por decirlo de una forma, y tiene también un mapa y una localización. Tiene lo que este no es un audiovisual documental, sino que es un material de trabajo a nivel de docencia, si se quiere, o de bueno, mismo dentro de productores u otras organizaciones, que lo que busca es facilitar la información y hacer didáctico esa información que exista, ¿no? tiene como varias partes, pero que centra centrado en ese audiovisual.
Perfecto, Silvana. No sé, alguna cosa que de repente me haya faltado y no te haya consultado y te gustaría agregar antes de cerrar.
Creo que está todo. Ampliar la invitación, realmente animarse a ir. Además es un buen momento para hacer contacto con gente que está vinculada en el tema, con gente que le interesa el tema o empezar a trabajar en esto. Vincularse mismo con la red de semillas, que muchas veces nos llegan, ay, yo quisiera semillas de tal cosa y no sabemos cómo hacer. Bueno, ahí podemos empezar a hacer el vínculo y animarse a ir, es gratuito, es entrada libre. Capaz que nos espera algún refrigerio, vamos a ver. Así que más que interesados de que estén y a gusto, de que participen, porque haciendo número es que podemos empezar a cambiar las cosas.
Perfecto, así que está la cita, viernes 22 de noviembre, Centro Agustín Ferreiro, esto es en la ruta 7, kilómetro 40, la localidad es Cruz de los Caminos, estamos hablando de Canelones, a la hora 18, así se va a presentar el CD, Rescate y Revalorización de las Semillas Criollas, que incluye, como estuvimos hablando hasta ahora, un trabajo también audiovisual. Así que bueno, Silvana, terminamos este mano a mano.
Pero muchas gracias,
José. Que fue una mateada.
Una también. Mateada impresionante, como bien de Cerro Largo ya. Bien amargo.
He mejorado con el mate.
Bien rural, ¿no? Totalmente.
Te agradezco muchísimo. Gracias.
Porque de profundizar se trata. Es un tiempo de diálogo. Mano a mano, en Radio Mundo Real.